La noticia tiene que ver con el debate que ha surgido en el país a propósito de foros y eventos a los que ha asistido el Procurador General de la Nación y también hay que decir el presidente de FEDEGAN, José Félix Lafori, en los cuales se plantean críticas al proceso de restitución de tierras. Más temprano hablamos con Ricardo Sabogal, que es el director de la Unidad de Restitución, y él dijo que cada caso es particular y que son los jueces los que se están pronunciando y que en cada caso en particular se han tomado decisiones, pero que lo claro es que quienes están reclamando eran los poseedores legales de esas tierras hasta que llegaron grupos armados ilegales y los sacaron de allí. Lo que se está haciendo es tratar de que esos poseedores legales que fueron desplazados por la violencia, por grupos armados ilegales, recuperen lo que es suyo. Quienes están criticando plantean que muchas personas son tenedores de buena fe, es decir, compraron de buena fe, llegaron a esas tierras, les han hecho mejoras, las han trabajado, tienen allí su patrimonio y que se están quedando algunos de ellos en la calle por cuenta del proyecto de restitución. Lo que ha explicado Ricardo Sabogal es que el juez decide en qué casos hay que hacer una indemnización para esos tenedores de buena fe, cuando incluso en casos se le a la indemnización al que era el propietario original, y cada caso está siendo revisado a fondo. Por eso, dice él, hay 1.500 fallos y solamente 5 o 6 están en proceso de revisión. Va lento la ley de restitución de tierras, que es otra de las críticas, pero dice Ricardo Sabogal, es un proceso que no es en blanco y negro, que en cada proceso, por supuesto, hay distintos planteamientos, distintos actores que han intervenido, y mucho tiene que ver, por supuesto, con los paramilitares y la propia guerrilla que han actuado en esas zonas y que han terminado sacando a la gente. De todo esto se deriva a la pregunta de si el procurador Alejandro Ordóñez está haciendo política o no. Llama la atención que Ricardo Sabogal dice que la Procuraduría ha acompañado cada proceso en particular. Cada proceso en particular ha sido acompañado por la Procuraduría. ¿Se hace política en este caso o no, María Elvira?
Yo personalmente creo que el procurador está haciendo política con la fachada de que está defendiendo a unos supuestos despojados injustamente de sus tierras, que son tenedores de buena fe a las que les quieren quitar sus tierras. Yo personalmente creo que si la Procuraduría está garantizando cada uno de esos procesos, ha acompañado cada uno de esos procesos y los jueces han fallado, pues esta exposición pública del procurador con un pretexto es hacer política simple y llanamente.
El procurador perdió el pudor en materia política. Correcto. Con esto. Yo creo que está dando el portazo de salida al final de su mandato, básicamente atacando esta ley de restitución de tierras y de víctimas, porque es la misma ley. Recordemos lo que lo único que busca es restituir los derechos de las víctimas y le está mandando un mensaje contundente al proceso de negociación. Insistiría en este último punto, Yolanda, y es que el procurador no está atacando el proceso de paz, no está atacando una reforma agraria, no está atacando el problema que está en la raíz del conflicto armado interno, que son esas disputas por la tierra. Está mandando una baza en contra de una ley que lo que busca es restituir los derechos de aquellos que los tienen sobre tierras que eran de ellos legítimamente y que las perdieron a causa de las acciones de todos los actores del conflicto
armado. Eso es cierto, profesor Restrepo, pero también es cierto, y aquí lo reconoció el doctor Sabogal, el que está encargado de todo esto de la restitución de tierras por parte del gobierno, que hay múltiples casos de personas que son tenedores de buena fe de una tierra que perteneció en otra época a algún grupo ilegal o paramilitar, que ellos la compraron, llegó a ellos por herencia sin saber bien cómo llegó y que ahora las están empezando a perder. Hay casos registrados en la prensa, La Silla Vacía ha hecho un recuento de algunos casos, por ejemplo en Norte de Santander, de personas que incluso han llegado hasta la Corte Suprema a decir: yo ni soy paramilitar ni soy un delincuente, yo esa tierra la trabajé, produje durante 10 años en ella, cultivé y ahora la pierdo sin que me den nada. Lo más grave de todo esto, creo, como siempre, es que aquellos que de pronto hacen una reclamación justa van a empezar a ser tachados de paramilitares. Y todo por cuenta de la manifestación del procurador. Pero sí es cierto que hay casos de injusticia de personas que la tenían en buena fe y que se las están quitando sin reconocerles nada.
La estigmatización que hizo el procurador y que hizo el señor Laforelli es en contra de quienes están reclamando y los estigmatiza como guerrilleros. Fíjese que estos son casos litigiosos y son litigios que están en curso y que ninguno de los casos ha logrado demostrarse que había tenedores, como usted los llama, de buena fe en ninguno de esos casos. La razón por la cual esto decidió el Congreso de la República mandarlo a unos jueces especializados precisamente era para que no fueran a acusarse que por la vía administrativa se le estaba, digamos, dando a una de las víctimas o a las víctimas de los paramilitares o a las víctimas de los guerrilleros un derecho por encima. encima de los poseedores de buena fe. Ahí están los jueces. ¿Que pelee el procurador entonces contra los jueces?
No, pero profesor Restrepo, usted da un dato que no es preciso, porque en el 2015, y este es un dato de la página de restitución de tierras, hubo 2.230 sentencias de restitución y en 20 casos se reconoció el derecho de los segundos ocupantes. Luego, no es verdad que en ningún caso se haya mostrado la buena fe.
El propio doctor Sabogal dijo que en algunos casos los jueces habían decidido dejar las tierras a quienes las tenían.
Con mejoras y todo.
O darles una compensación.
Claro, porque cada caso tiene su particularidad.
Pero ojo que eso no es darles la propiedad. Lo que yo digo es que en ningún caso le han devuelto la propiedad a quien está en contra de quien la está reclamando. Es muy diferente reconocerle el valor de la mejora y además buscar una conciliación para que pueda seguir siendo usada en esas actividades productivas que darle la razón a quien está siendo demandado para que restituya el bien.
Yo simplemente quería agregar, más allá del caso de las tierras, sobre el tema de los excesos del Procurador General, que lamentablemente me parece que los excesos hoy los permite el pésimo entramado institucional que tenemos en Colombia. Y la Constitución Política de Colombia, que le define al Procurador dentro de sus funciones esenciales defender los intereses de la sociedad. ¿Eso qué es? ¿Quién lo interpreta? ¿Cómo puede definirse y acotarse? Es la Constitución la que crea el engendro, y me parece que más allá de Alejandro Ordóñez, que se puede reemplazar en cualquier momento, desaparecer de la faz de la tierra si uno quiere, puede llegar otro procurador que cometa las mismas actuaciones o emprenda las mismas actuaciones en el marco de una institución que es perfectamente ambigua. Es más, si lo que quieren es que no tengan veleidades políticas, tentaciones políticas, digas expresamente que quien ocupa el cargo de procurador no puede ser presidente de la República. Si no, va a ser muy difícil que quien llegue ahí no use ese cargo de alguna manera como trampolín para aspiraciones futuras.
Giragorri.
Lo que debe hacer la Procuraduría es acompañar esos procesos de restitución de tierras, estar vigilante. Pero lo que no debe hacer el procurador es lo que está haciendo, que es estar en actos públicos dando sus opiniones personales. Eso es lo que él no debe hacer.
Pero Juan Carlos, entonces lo que también hay que decir es que prohíbase al procurador salir a la calle, hablar con la gente y a oír lo que dice la gente.
No, pero es que una cosa es esa y otra cosa
es... ¿O cuál es la alternativa?
Una cosa es arengar y es una cosa es...
Todo funcionario público tiende a tener en algún momento una actitud ventijuliera, y no solamente el procurador Ordóñez.
Es que
entonces, de nuevo, lo que hay que hacer es decir que no salga el procurador de Bogotá.
No, tampoco, no sea tan exagerado, pero yo insisto en que si todos los procesos han sido acompañados por la Procuraduría y los jueces han fallado, indirectamente y subliminalmente el procurador se está pronunciando en contra de las decisiones de los mismos jueces.
Pero en esas decisiones particulares no se puede hacer una evaluación general de la ley, María Elvira.
Pero
¿cómo hace
haciendo,
uno para controvertirlo?
No la está haciendo.
Pero José Manuel, él la está haciendo.
Está
viendo
a los campesinos para poder hacer una formulación.
Uno por uno, José Manuel. José Manuel.
No, yo creo que sí lo está haciendo. Es más, es que cuando uno ve la audiencia, se da cuenta que muchos de esos campesinos le reclaman a la Procuraduría sus faltas de actuación. En la cara del procurador le dicen: señor procurador, ¿cómo es que la Procuraduría nos ha dejado históricamente solos a los campesinos o a los reclamantes? Se lo dicen, porque allí llega quien quiera opinar y para eso se llaman mesas de seguimiento y participación ciudadana.
Mire, tan política fue esa reunión que además salió el procurador públicamente a decir que se la estaba obstaculizando el gobierno no prestándole los helicópteros, cuando en esa misma hora y fecha los helicópteros del ejército también se le cancelaron a dos ministros del gabinete, uno que ya lo hizo saber públicamente, que fue el ministro de Salud, para adelantar operaciones en contra del ELN y el EPL. Entonces, en realidad se trataba de una acción política. Allá no había ni funcionarios recogiendo pruebas, ni testimonios, ni preguntando cuáles eran los casos en los cuales la Procuraduría había fallado. Y las afirmaciones que hizo el procurador, como se puede escuchar en los audios, eran afirmaciones puramente políticas en el sentido electoral del término y luchando contra una ley de la República.
Las que usted oye en unos fragmentos pequeños, pero usted oyó toda la audiencia. Por eso le insisto, yo oí varios apartes importantes en los que veía a los campesinos hablando e inclusive criticando la acción de la Procuraduría.
Le voy a hacer a José Manuel la pregunta puntual que le va a hacer a los oyentes y televidentes. ¿El procurador está haciendo política, sí o no?
Pues mire, Yolanda, yo es que digamos, no,
¿sí
volvemos.
¿Sí o no? Usted le acepta a sus invitados en el programa que mire, que pero que tal vez sí o no. Aplíquese su misma...
Dejemos que los oyentes lo oigan. Yo creo que todos los funcionarios hoy en Colombia hacen política, y es el viejo debate que ha planteado aquí Espinosa.
Claro.
Todos los funcionarios hacen hoy política en Colombia.
O sea,
¿hasta dónde tenemos que correr esos linderos absurdos de considerarlos asépticos, apolíticos, cuando son funcionarios de origen político?
Muy bien, y le quiero preguntar a Rodrigo Pardo, que está escuchando el debate ahí callado. Rodrigo Pardo, ¿hace política el procurador o no? Y hablemos de este, que es uno de los temas de fondo en este país.
Pues Yolanda, es que estoy de acuerdo con José Manuel, más o menos. Me parece que los funcionarios públicos tienen una connotación, digamos, política, tienen una connotación que afecta a la política. Sin embargo, eso no significa que sea lícito utilizar los recursos del Estado para buscar, digamos, causas electorales. Eso es muy distinto. Pero que los funcionarios que lo hacen bien, que tienen impacto, que son públicos y digamos que tienen un perfil elevado por la forma como ejerce su cargo, tengan unas consecuencias políticas favorables o desfavorables, es inevitable. Por eso se ha hablado en Colombia de revisar esa legislación que prohíbe a los funcionarios hacer política, porque en otros países esas normas no existen, sobre el entendimiento de que hay una esencia política en la función de los empleados del Estado. De manera que yo no creo que el hecho de que haya consecuencias políticas en lo que hace el doctor Ordóñez signifique que él esté utilizando el cargo de manera ilícita para hacer política.
La otra pregunta, Rodrigo, es si la ley de restitución y el proceso de restitución ha funcionado o no.
Pues no ha funcionado, Yolanda. Claramente se ha quedado corta frente a semejantes expectativas que se crearon cuando fue sancionada, cuando fue creada esta ley, en un punto tan crucial que, como se veía en ese momento, iba a ser la esencia para generar las posibilidades, digamos, de un posconflicto. En esa época quizás no se hablaba tanto en esos términos, pero hoy, simplemente desde el punto de vista estadístico, no puede llegarse a una conclusión diferente a la de que no ha funcionado la ley.
Está funcionando, 1.500 sentencias, más de 200.000 procesos. Antes esa jurisdicción no existía. Se le está dando atención a esas víctimas, una respuesta judicial. Se está haciendo firme la propiedad de la tierra, algo que nunca había sucedido en Colombia. Recordemos de todas maneras que el problema es que esa ley de tierras y de víctimas no se puede aplicar en el país porque sigue el conflicto, y no se va a poder aplicar en la gran mayoría del país porque sigue el conflicto.
No, y la pregunta, yo creo que Sabogal lo dijo esta mañana, es una cosa muy compleja. Es que muchas de esas tierras han sido despojadas originalmente por la guerrilla, después la guerrilla ha sido sacada por los paramilitares, después los paramilitares han puesto testaferros, después han utilizado campesinos para que tomen posesión de esas tierras. Luego, cuando viene el reclamante original, seguir ese proceso que tiene que ver con testimonios de los vecinos, muchos de los cuales o han sido desaparecidos o ya no existen o se han desplazado, pues es muy complejo. Y además están los intereses de los que se adueñaron de las tierras en esos sectores, especialmente donde tuvo predominancia los paramilitares, que son los que les ponen palos en las ruedas. Entonces es una ley de muy difícil aplicación, pero coincido con el profe Restrepo de que algo se está haciendo y hay que rescatar esos procesos y hay que apoyar a los jueces y hay que poner más jueces y hay que mirar que ese, como dijo Yolanda hace unos minutos, ha sido el corazón del conflicto y eso se tiene que resolver.
Uh-huh. Rodrigo.
Pero no, yo insisto en el punto en que la comparación de las magnitudes entre lo logrado y el problema no es suficiente. Ustedes mismos lo dicen, se necesitan más jueces, es muy complejo, etcétera. Las expectativas que se generaron con la ley, a mí me parece que no se han cumplido en la manera suficiente para generar una base de convivencia y digamos, para facilitar el posconflicto tal como se había pronosticado. Se necesita reajustes, probablemente más, digamos, en los programas y en los instrumentos que en los conceptos, pero el balance no es suficiente.
Sí, de acuerdo.
Lo que es notorio es que hay una alianza, si se quiere, por lo menos en términos de la opinión pública, de extremos. Entonces, la extrema derecha con el procurador, el presidente de gremio La Forí, la representante Cabal, en contra de la ley de restitución de tierras, con los argumentos que ellos tienen, y una alianza de izquierda muy fuerte también, diciendo que esa ley no funciona. Yo me pregunto, ¿qué entonces tenemos que hacer en el posconflicto con las FARC en materia de tierras y restitución de tierras para las víctimas? ¿Algo diferente? ¿No es esto mejor? Y ninguno de ellos, ni la extrema izquierda ni la derecha, están pensando en las víctimas.
¿Y cuáles serían las propuestas si esto no está funcionando? Que sería bueno conocer. Si esto no funciona, si esa es la conclusión a la que llega el país, ¿qué se hace? Porque las víctimas siguen estando allí. ¿Qué dicen los oyentes, Kobe Morales, a través de las redes sociales?
A través de las redes sociales nuestros oyentes nos dicen a la pregunta si creen que el procurador está siendo político o no. Carlos Mario Gutiérrez dice, no lo creo, estoy completamente seguro. También Mauricio Sánchez dice, claro, está siendo política oportunista. Wilmer Daza nos dice que es más que obvio, que es defensor de muchos intereses. Y Gabriel Jaime Dávila nos dice que cuando se ejerce una función a cabalidad como el procurador, lo estigmatizan. Él debe estar en todos los rincones del país. Y en nuestra encuesta, que está girando a través de @RCN Radio, el 60% dice que el procurador sí está haciendo política y el 40% dice que no, ya con una muestra considerable de votos.
La noticia y el análisis, tema crucial en este país. La tierra ha estado en el centro del conflicto y vuelve a estar allí, porque ahora hay debate por cuenta de si la ley de restitución está funcionando o no. ¿Quién está a la cabeza del proyecto? El director de la unidad de restitución dice que funciona más lento de lo que realmente se quisiera, pero que está funcionando, está caminando lentamente y que no es una ley en blanco y negro. Es una ley para tratar de hacer justicia, que cada caso se debe definir de manera particular. Sus críticos dicen que no ha caminado, que es muy poco lo que se ha restituido y que en muchas ocasiones le están quitando tierra a gente que ha tenido de buena fe. 7:25.
Usted escucha RCN Radio. Como tú, RCN Radio también elige despegar.com. Despegar.com. Viajar es posible.
Mamá, papá, me quiero ir de vacaciones. Vacaciones es despegar. Comprar barato es despegar.
Arma tu viaje en Despegar y págalo en muchas cuotas. Despegar.com. Llevar a tu familia de vacaciones es posible. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679-2001. Registro Nacional de Turismo número 251.
En Colombia encuentras todo lo que buscas y mucho más. Vuela con Satena y conoce espectaculares lugares de nuestra maravillosa Colombia. Satena vuela a regiones del país donde las demás no llegan. Vuela por negocios o por placer con Satena. Aerolínea 100% colombiana. Compra anticipado en satena.com o consulta tu agencia de viajes. Satena es Colombia. Vigilado Supertransporte.
Los colombianos dicen miles de veces, siempre se puede. ¿Cómo no decirles lo mismo? Con Presta Ya del Banco Popular, todos diremos ¡siempre se puede! Somos Grupo Aval.
Más hechos, más información. RCN Radio.
7:26 en RCN Radio, vamos más allá para entender lo que pasa. Uno de los temas fundamentales en la agenda de los medios de comunicación del mundo hoy es el escándalo de los papeles de Panamá. Reiteradamente hemos dicho aquí en estos micrófonos que no necesariamente el que aparezca en la lista es sospechoso de algún delito. Muchos empresarios del mundo han hecho sus negocios instalando empresas en Panamá, lo han hecho de buena fe porque tienen necesidad de esos negocios o por razones distintas a la de buscar precisamente o lavado de activos o evasión de dinero, que es lo que se dice que hay en el fondo de muchas de otras de estas cuentas. Pero nos hicimos varias preguntas. ¿Cómo se crea una empresa offshore? ¿Qué es lo que eso significa? ¿Quiénes intervienen en esa creación? ¿Por qué la crea de pronto un ciudadano? ¿Por qué la crea una familia? ¿O por qué la crea una empresa? Juan Manuel Ruiz estuvo conversando con el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, que nos ha hecho luces o nos da luces fundamentales sobre lo que eso significa en medio del escándalo, para entender lo que pasa, Juan Manuel.
Así es, Yolanda, muy buenos días. Y sobre todo que para entender el tema es bueno que los oyentes tengan en cuenta cuatro actores. Hasta el momento, pues digamos, todos los focos están en uno. En uno de los actores. ¿Cuáles son los cuatro actores? El cliente, que quiere crear su sociedad offshore, es decir, su sociedad fuera del país. El bufete de abogados local, al cual ese cliente acude para que lo asesore, lo aconseje, le dé un nombre, le diga Mossack Fonseca, Thompson y Thompson, en fin. Luego ya el bufete encargado de crear la sociedad, que en este caso es Mossack Fonseca, y finalmente el banco, en donde eventualmente ese cliente va a poner su plata o no. Por eso muchos han respondido que tienen la sociedad abierta, pero que no movieron plata, porque es que faltó el último punto o el último actor, que era el banco. Entonces Benjamín Cubides, que es el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, nos explica con plastilina, por decirlo así, ¿cómo se crea una sociedad offshore y cuál es la diferencia con una sociedad tradicional?
Lo que ocurre es que son offshore porque tienen unas reglas, el país en el que se crea esa sociedad tiene unas reglas que la hace que sea más flexible en cuanto a diferentes circunstancias. Usualmente son sociedades que los estatutos se pueden hacer completamente a la medida, usualmente no requieren tener ningún tipo de junta directiva, no tienen revisorías fiscales, en algunas jurisdicciones incluso no tienen la obligación de llevar contabilidad y ni siquiera de llevar libros de acta. Entonces son sociedades que pueden hacer exactamente lo mismo que hace otra sociedad, que están reguladas, que para poder tener la personalidad jurídica requieren de un documento constitutivo y tienen que registrarse ante un registro público, igual que lo que ocurre acá. Aquí yo debo ir a registrar la Cámara de Comercio, en Panamá se registra en el registro público y en otras jurisdicciones lo mismo. Pero que a la hora de las formalidades tienen mucha más flexibilidad, lo que permite que sea más difícil saber qué tiene, qué hace, cómo lo tiene y cómo lo hace.
¿Y por qué una persona acude a una empresa offshore en el exterior y no hace la misma operación en Colombia, por decir algo, para venir al caso nuestro?
Pues mire, hay una gran cantidad de situaciones absolutamente lícitas por las cuales se utiliza. Por ejemplo, una familia colombiana quiere poner su patrimonio a buen resguardo, evitando los riesgos que tiene tenerlo en cabeza de personas naturales. ¿Cuáles riesgos? Los riesgos naturales de cualquier patrimonio, casos de insolvencia, de acreedores, de personas en la familia que son irresponsables, todos los riesgos que corremos las personas naturales.
Divorcios dicen, incluso, tengo entendido, ¿no?
Y divorcios incluso. Entonces dicen, venga, hagamos una sociedad de Panamá que sea dueña de una sociedad colombiana que sea dueña de los activos. Y entonces, ¿por qué acuden a Panamá y por qué no en Colombia? Porque en Panamá van a poder tener la libertad de esos estatutos y de todas las reglas de la sociedad, hacerlas a la medida de lo que desean, de una manera mucho más libre que en Colombia, van a tener más anonimato, y allí no van a evadir impuestos en Colombia, por el contrario, todo está en Colombia declarado en la sociedad colombiana, todo está por encima de la mesa, simplemente su propiedad la van a tener en una sociedad en Panamá.
¿Qué tipo de leyes en consecuencia, escuchándolo detenidamente, doctor, hay en nuestro país sobre declaración de operaciones en el exterior? ¿Y por qué, por ponerlo en esos términos, muchas no pagan acá?
Esa es una excelente aproximación al tema, porque es exactamente lo que está faltando para entender el tema de los Panama Papers. Resulta que para los países como Colombia, pues no es deseable que sus nacionales hagan muchas operaciones en jurisdicciones tipo paraíso fiscal, porque eso hace que no se paguen los impuestos que el Estado quisiera recaudar, no porque sea ilegal, sino porque se hacen un poco operaciones que escapan a su jurisdicción. Entonces, los países, y en eso han avanzado los países desarrollados, Estados Unidos, los países europeos, han creado las que se llaman reglas de transparencia. Entonces, si usted es una persona de Estados Unidos, un residente americano, y tiene una sociedad en Panamá, y esa sociedad tiene a su vez un activo, bien sea en Panamá o en otro país, a usted la norma americana le dice que usted debe declarar no solamente la sociedad, sino aquello que ella tiene, por el tipo de sociedad que es, por ser una sociedad offshore. La toma como transparente, la quita de en medio y dice, no, decláreme lo que hay detrás. Entonces, si en Estados Unidos usted no reporta eso de lo que es dueño de la sociedad, ahí sí está evadiendo, porque la ley estadounidense ya se lo exige. Aquí en Colombia no pasa eso. Aquí en Colombia, si usted tiene una sociedad en Panamá y la sociedad tiene una cuenta bancaria, usted no tiene que declarar la cuenta bancaria, porque usted lo que tiene que declarar es las acciones en la sociedad panameña. La cuenta bancaria no le obliga a la ley a hacerlo porque no hay transparencia. Entonces, usted no está haciendo nada malo al tener una sociedad que tiene una cuenta y no declarar la cuenta. Usted tiene que declarar la sociedad, obviamente tiene que declararla. Si no la declara, pues está incumpliendo la ley. Pero si usted tiene declarada su inversión en la sociedad y ya tiene una cuenta bancaria, hombre, el Estado no tiene, por más que reciba información, por más que los Panama Papers le indiquen que muchos nacionales tienen sociedades en Panamá con cuentas bancarias, pues no importa, porque esas cuentas no tienen que declararlas en Colombia.
Bueno, es el abogado Benjamín Cubides, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, que nos hace claridad sobre cómo se constituye la empresa offshore, es decir, la empresa que funciona fuera. La clave tal vez está en esa parte final, donde él dice, las empresas crean cuentas en los bancos a través de esa empresa offshore, y esas cuentas no hay necesidad de declararlas en Colombia. Es allí donde dijéramos estaría de alguna manera lo que permite la ley, porque hay que decir una y mil veces, profesor Restrepo, que es que esto lo permite la ley.
Eso lo permite la ley hasta cierto punto, en el sentido de que cuando usted logra ocultarle su patrimonio a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en realidad eso no se lo permite la ley. Eso se llama evasión de impuestos, no es ni siquiera elusión, es decir, jugar con la ley para tratar de ocultar la plata. Y eso es lo que no nos permite saber quiénes son los beneficiarios últimos, quiénes son los propietarios del patrimonio que tienen esas empresas.
Pero me refiero a que lo que permite la ley es que las personas constituyan empresas fuera,
sí, señor.
Que esas empresas tengan cuentas, eso está permitido por la ley.
Y uno puede
al amparo de esa ley, pues están saliendo capitales del país.
Y uno puede tener, por ejemplo, cuentas, mucha gente dice que no se pueden tener cuentas en dólares,
que
los colombianos no pueden. Claro que pueden, váyanse a Miami y ténganlas.
No, y tienen que
las tienen que declarar. Y como Estados Unidos sí nos manda la información tributaria, por eso es que Panamá se convirtió en el principal receptor de inversión extranjera, no solamente el año pasado, sino los 5 años anteriores.
Bueno, siguiente parte de la conversación de Juan Manuel con el abogado Benjamín Cubides. ¿Qué viene para la DIAN? Que es una de las preguntas que nos planteamos, porque él dice que la legislación colombiana está un poco como quedada frente a lo que hay en otros países para tratar de controlar esa salida de dineros. Y bueno, y los bancos, que son un ingrediente fundamental en toda esta ecuación.
Recordemos que hace 8 días, después de que estalló el escándalo, la DIAN hizo un allanamiento a las oficinas de Mossack Fonseca en Bogotá. ¿Qué viene entonces? ¿Qué puede obtener la DIAN a partir de este escándalo, doctor Cubides?
Lo que está ocurriendo es que hay una gran zozobra porque la DIAN ha anunciado o va a anunciar que va a hacer una cantidad de fiscalizaciones con base en los Panama Papers. Pero, hombre, ¿qué es lo que está buscando? Colombianos tienen una sociedad en Panamá que a su vez tiene una cuenta bancaria. Eso no les sirve porque esos señores no tenían que declarar esa cuenta. Y luego viene otro punto que es muy relevante y que me parece bueno traerlo al caso. Y es que además esa información con la que están amenazando que van a investigar se obtuvo de manera ilícita. Entonces incluso un juez puede rechazarse y decirles esa información fue robada de los servidores de esta firma de abogados, esa no se puede utilizar. Entonces yo creo que el enfoque del tema sí está errado. Lo que tiene que hacer el país es actualizarse en legislación y buscar más bien de forma legal obtener esa información que tanto le interesa para fiscalizar a los colombianos.
Doctor Cubides, da la impresión de que en este escándalo se están enfocando solamente en un actor, que es la compañía que sugiere la creación de las sociedades offshore. Pero aquí también hay bufetes locales de abogados y también hay bancos que son los que finalmente manejarían el dinero a través de esas sociedades offshore. ¿Usted está de acuerdo con ello?
Tiene toda la razón. Lo tiene clarísimo. Lo tiene clarísimo. Y es cierto, yo soy asesor tributario y asesor en planeación patrimonial y nosotros, cuando llega un cliente, tenemos dentro de nuestro portafolio de posibilidades esa, el de acudir a Panamá y el de crear estructuras offshore. No solo en Panamá, en cualquier otra jurisdicción, porque jurisdicciones offshore hay muchas, inclusive las hay en los países desarrollados. Estados Unidos tiene Delaware, Nevada, Wyoming, que son offshore. Inglaterra tiene las Islas Vírgenes Británicas y algunas islas cerca a su territorio, pero sí, se lo tiene clarísimo. El cliente llega a la oficina de abogados en Colombia y desde allí se hace la recomendación. Y luego Mossack Fonseca es, o cualquier otra firma en Panamá, es parte del servicio jurídico que se le brinda al cliente y lo que hace es apoyarlo en esa estructura que se ha diseñado y en efecto le puede hacer el contacto con el banco. Ya cada uno es independiente, digamos. Yo como asesor le aconsejo la firma, él verá si escoge esa u otra, y la firma le aconseja al banco y él verá si escoge ese u otro. Y a lo mismo cada firma pues es libre de hacer sus propios análisis de si el cliente es el cliente que quiere tener o no. Pero tiene toda la razón, así es que funciona.
En este sentido, ¿cómo ha visto usted el papel de los bancos en este escándalo de Mossack Fonseca?
Pues es que fíjese que el tema de los bancos es súper importante porque ellos laboran bajo unas reglas de control muy estrictas. Los bancos tienen que tener un conocimiento de sus clientes y finalmente cuando Mossack Fonseca le dice al banco ábrale por favor una cuenta a esta sociedad, ya después lo que ocurre en la cuenta del banco pues no tiene nada, está completamente fuera del control, órbita y manejo de Mossack Fonseca, porque la cuenta, lo usual es que esa cuenta la maneje el cliente. Porque ningún cliente, y eso pues yo creo que es lógico, ningún cliente suelta el manejo de su cuenta porque es su dinero. El cliente le suelta todo menos el manejo de su cuenta. Entonces, usualmente los clientes manejan las cuentas. Entonces, cuando la cuenta se utiliza para fines ilícitos, que es lo que puede ocurrir muy comúnmente, pues allí Mossack Fonseca, el abogado que asesoró en Colombia la estructura, o en cualquier país, porque eso ocurre en todos los países, pues muy poco va a tener que ver con el manejo que se le da a la cuenta. Digamos, es muy difícil vincularlos a los unos y las otros si esa cuenta es usada para fines ilícitos, a menos que se compruebe que todos están siendo cómplices. Pero si eso no se logra comprobar, pues lo lógico es entender que básicamente alguien armó una estructura para que otros indebidamente la utilicen. Pero eso es muy importante, eso que me está preguntando es muy importante, porque es lo que le muestra a uno que en efecto hay que acudir a donde, al eslabón en donde puede haber esa manipulación para que se cometan ilícitos.
Él es Benjamín Cubides, el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Muy bien, pues nos han explicado que estas entidades, tanto los bufetes locales como los extranjeros que crean las sociedades offshore y sugieren eventualmente un banco, toman muchísimos controles, ¿cierto?, para evitar que gente de pronto indeseable se les cuele. Pues bien, hay que seguir la pista aquí en Colombia a un tema bien, bien delicado que fue denunciado por el Confidencial de España, ¿no? Y es la revelación de que el controvertido espía alemán Werner Maus, el hombre que intermedió en secuestros del ELN y tuvo una relación tan estrecha con esa guerrilla que hasta fue su mediador en un proceso de paz, usó una identidad falsa para crear sociedades offshore allí en Panamá. ¿Por qué entonces fallaron los controles, en este caso de Mossack Fonseca, para que ese personaje tan oscuro llegara a crear varias sociedades? Es lo que nos preguntamos. Y a uno le aterra, personalmente, le aterra a uno la idea de que dineros de secuestrados por el ELN, liberados por la intermediación de Maus, hayan terminado manejándose en cuentas bancarias de sociedades offshore.
Del hijo de Carranza, ¿no, Juan Manuel?
Así es. Estamos jalando esa pita.
Todo, por supuesto,
que tampoco le preguntamos.
Se mezcla todo, ¿no?
Se mezcla todo. Y por eso también meter en un solo paquete a todo el mundo tampoco es tan sencillo.
Es injusto.
Y es injusto, exactamente.
Esto finalmente yo creo que no va a terminar en nada, precisamente por la imposibilidad que hay entre la unir, digamos, esas empresas con los fondos y con la evasión fiscal. Yo el único caso que he visto en el que hay un indicio de evasión fiscal son aquellos casos en los cuales se habla de maniobras de refacturación. Entonces, estos abogados en realidad fueron muy, muy, muy cuidadosos, muy cuidadosos.
Y en todo, con filigrana.
Todo con filigrana.
7:41 PM, la noticia y el análisis en RCN Radio, y nos actualizamos.